¿Cómo te va?
Buenas tardes, José. Un placer conversar nuevamente contigo y con la audiencia de La Unión. Todo gusto.
Las elecciones argentinas, ¿qué está dejando? Primero la Argentina, ¿qué está dejando, Mario?
Mira, y un resultado muy duro, muy fuerte para el actual gobierno de Argentina. Incluso el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, reconoció y asumió la derrota. La derrota en términos muy contundentes. Apenas pudieron ganar en 6 provincias del total de los 24 grandes distritos electorales de la Argentina, en 6 nomás, y que son los menores. Y bastiones tradicionalmente de origen peronista o justicialista, como quiera llamársele, cayeron. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, la provincia de La Pampa, la provincia del Chaco, acá cerca, Misiones, que son todos, han sido Santa Cruz, que ahí es el de donde emergieron los
cristianos,
¿no?
Exacto.
Entonces, esto te da la pauta de que hay un resultado muy fuerte, cuyas consecuencias todavía no vamos a evaluar definitivamente, porque si bien estas son tendencias, todavía no hay nada definitivo. Ayer no se eligió nada, pero se marcaron tendencias que no son fáciles de superar. Incluso hasta podrían aumentar en noviembre, si es que las cosas siguen en el orden que se supone van a seguir. Pero también le plantea un problema a la oposición argentina. Porque si bien podemos decir que los grandes ganadores de ayer fueron, no fue Macri, fueron Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, que son probablemente la pareja, la dupla presidencial, no sé en qué orden, pero va a ser la dupla presidencial si así siguen las cosas, aunque es muy temprano para empezar a hacer ese tipo de deducciones.
Sí.
Pero es probable que así sea. Pero no toda la tiene consigo la oposición. Le han aparecido rivales inesperados. Milei, Javier Milei, en la capital de Buenos Aires, aparece con un insólito 13%, casi 14%, 13.7, 13.8, arañando el 14%, cuando nadie le daba a esta fuerza política de Milei ni el 3 ni el 4.
Claro.
Entonces, por un lado eso, Manes en la provincia de Buenos Aires, que es un neurólogo, un neurocientista, un hombre que viene de la ciencia, se incorpora en su primera campaña política y hace casi un 16%. O sea, se va a tener que... No es el... Si bien enriquece estos resultados, están enriqueciendo probablemente el arco opositor, vamos a ver de qué manera se consolidan estos grupos, de qué manera se van a consolidar esas coaliciones o esas combinaciones políticas.
Ayúdame.
De todas maneras, nada va a cambiar, por lo menos en lo inmediato, en un aspecto que vos estabas mencionando al inicio, José, que era con las relaciones regionales, internacionales, Mercosur, porque el gobierno va a seguir hasta el 2023. Entonces, pero ahí no va a cambiar.
Pero esa los resultados de ayer,
sí.
¿Cómo se llaman? ¿Reducen las fuerzas del oficialismo? ¿Cómo se debe entender?
Lo debilitan porque, pero era una cuestión que estaba ya muy anunciada. El problema que trae este gobierno es que es la vicepresidenta la que ejerce el liderazgo. Ella propuso e impuso al candidato a presidente. Y el presidente no hace más que obedecer a la vicepresidenta. Entonces, ese es el resultado de esa descomposición en el sentido de la conformación de los liderazgos que distorsiona el poder presidencial por un lado y además también distorsiona el propio gobierno en su conformación general y lo daña en la ejecución de sus políticas. Entonces, y cada uno tiene su interés. El interés de Cristina es la impunidad, la inmunidad, han superado sus graves problemas con la justicia, que hasta ahora no lo superó, y le están quedando 2 años nomás para superarlo del todo. O no, o si no, porque como la justicia, como no quiero ser tan peyorativo ni despectivo en las calificaciones, pero en esta región nuestra por lo menos tienen fuerte influencia, por lo menos aquí en nuestros países, las tendencias políticas. Claro. A veces no, a veces sí. Por ejemplo, Bolsonaro se enfrentó con la corte y tuvo que retroceder hace unas semanas. Claro. Pero de todas maneras hay siempre un conflicto de poderes que están ligados o conectados con el poder político de turno, o enfrentados en su caso, como está sucediendo en Brasil y como en parte sucedió también en la Argentina. Ese es un poco la síntesis de estas cosas, José.
Mario, una cuestión que no le encuentro una respuesta y te traslado la consulta. ¿Cómo es que en menos de dos años, se puede perder tanto terreno? Porque cuando ganó esta dupla, casi barrió al kirchnerismo, desapareció prácticamente, o por lo menos decía yo, no, Kirchner nunca más. Probablemente nunca más, pero le salieron un montón de pequeños líderes que fueron creciendo, como el caso de la Vidal, por ejemplo, y otros más que nacieron bajo las alas de Kirchner, perdón, de Macri, que ahora tendrán de repente van a tener vuelos propios. Pero no me preocupa esa parte, sino cómo es que en dos años puede perder tanto terreno un oficialismo.
Y te voy a explicar inmediatamente, José. Por las mismas causas que las perdió el gobierno de Macri. Como diría Bill Clinton, es la economía. Y le daba el calificativo, ¿no?
Estúpido.
Es la economía, estúpido. No te lo digo a vos.
Está bien. Es lo que decía él. Lo entiendo.
Y vuelve a ser hoy el mismo motivo. La gente en la Argentina, el ciudadano, la clase media, sobre todo, que es la que realmente recibe los grandes impactos, porque aunque nos parezca paradójico, las casas vulnerables están asistidas por los pagos condicionados, por las asistencias sociales, en fin. Pero el de la clase media, que subió con su esfuerzo y su trabajo y de repente cae en su nivel de vida social y económico, bueno, esto cada dos años se precipita más al fondo. Una inflación que le termina demorando el salario a todas las personas, los que ganan más, los que ganan menos, y ni qué decir los que no ganan nada. Y los que no ganan nada probablemente no sientan tanto la diferencia, pero repito, las clases medias, porque hay que hablar de varias clases medias, la media alta, la media media, la media baja, están sufriendo ese impacto. Y si sumas a eso el hecho de la pésima gestión de la pandemia, entonces ahí encontrás un cóctel muy fuerte para... Pero yo te digo que ni el más optimista también de los opositores y de Juntos por el Cambio y de otros sectores también y el propio Milei iban a avizorar el resultado tan duro que se produjo. Es que la sociedad argentina está harta y cansada de los abusos, del autoritarismo, de esta inflación interminable y una corrupción que no acaba nunca. Entonces, todo esto, vuelvo a repetirte, fueron los condimentos, con diferentes matices, a los mismos que provocaron la caída de Macri. Y por eso hoy tiene un... No él, yo no creo que él sea el beneficiario, pero sí está manejando inteligentemente, liderando su coalición política para tratar de llevarla al puerto, a buen puerto en el 2023.
La política...
A lo mejor le toca a él también, yo no sé. Claro. Esas son las cosas que uno no puede saber.
Ahora, la política de Javier Milei, que es casi de extremista contra el kirchnerismo y sobre...
Sí, extrema derecha.
Exacto.
Extrema derecha pura.
Exacto. Y su postura contra la asistencia, el asistencialismo, entonces evidentemente prendió, por un lado, pero por el otro lado, ese mismo asistencialismo no está dando los resultados que pretende el kirchnerismo.
No, claro, es que no hay tanto que repetir. Y de alguna manera, ayer lo decían algunos analistas que yo estaba viendo en la televisión, compartiendo como todo el mundo lo hace, tendrán que gastar más, decía un analista, y sí, porque no gastaron tanto y ajustaron mucho. ¿Me entiendes? Claro, lo que quiero decir. Claro. O sea, si no ponen plata, el populismo no tiene resultados efectivos.
Exacto.
Y los gobiernos populistas demandan un costo innumerable que en este momento la economía argentina no lo tiene, y a lo que se vaticinaba también de algún modo, que esta gestión iba a ser muy difícil, el mandato de estos 4 años del gobierno kirchnerista, porque ya la Argentina no tenía viento de cola, no tenía la prosperidad de las commodities, a pesar de que ahora han aumentado, pero se vino la pandemia. Entonces, esto formó un enorme peso para la gestión muy mal llevada por los cuestionamientos que acabamos de señalar, de ese poder bifronte que no define nada y entorpece mucho.
Finalmente, te saco de ese análisis y no puedo dejar de preguntarte, hoy decía, le hablaba con Tete Canurradil sobre lo que pasó con su hermano, vos lo conocés, sí. Decía yo...
Ya conozco a ambos,
decía, sí. Bernardino, yo decía, entre otras cosas, y quiero planteártelo, quizás sea una de las últimas reservas morales e intelectuales del Partido Colorado. Debe haber muchos intelectuales que están diseminados, pero debe haber muchos.
Pero era una de las más destacadas. Exacto. Y notables que tenía el Partido. Te digo, tenía porque lamentablemente Bebito se nos fue hace poco más de 24 horas, ¿no? Sí. Y era un gran talento, un gran intelectual, un excelente profesor de ciencias políticas. Y hago exclusión del curso honorum de partidario, porque eso ya lo juzgarán sus correligionarios. Sí. Pero desde el punto de vista de la lucha política y de la intelectualidad y la cultura y el conocimiento, realmente es una pérdida muy valiosa.
Sí,
una pérdida muy muy lamentada, muy muy triste para quienes creemos que la política tiene que tener ese camino y ese conocimiento.
Mario Paz, gracias por estas reflexiones.
Por favor, una vez más, muchas gracias a vos y a la audiencia de la Unión. Doctor.